Que Dios bendiga. La enseñanza de esta noche es la carta que publicamos cada semana de parte del Consejo Pastoral, es el liderazgo genuino. Quiero que partamos de este principio fundamental. El hombre es un ser creado, no nació solo. En las teorías de los humanos, de la ciencia humana, pues se habla que el principio de la vida fue a través de una gran explosión, el Big Bang, esa famosa teoría, los cuales dicen que había una estructura estelar y se reventó, hizo una explosión tremenda, salieron partículas, salieron moléculas, cayeron en las profundidades del abismo y casualmente se juntaron dos, tres, y así fuiste hecho tú y fui hecho yo. Pareciera la cosa más espectacular, sin embargo creo que es la cosa más absurda que puede haber. El desorden no provoca orden, de manera que de la nada no puede surgir lo perfecto de un ser humano. Si pudiéramos entender las estructuras que componen el cuerpo humano, las células, los aparatos, los sistemas, esa meticulosidad, esa inteligencia que lleva nuestro organismo es maravilloso. Y además de eso, se pueden crear nuevas criaturas a partir de esa. Esta es una obra divina, esta es una obra perfecta de una inteligencia sobrenatural. De manera de que tú no eres fruto de la casualidad, ni la evolución de las especies, ni naciste de una célula de un pescado, ni simplemente tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que entender que este principio es fundamental. Somos criaturas, somos creados. Esta inteligencia, que es Dios precisamente, hizo todo perfecto. El ser humano trabaja de una manera tan especial que podría ser eterno. Existen aún especies, de la misma naturaleza, que pueden vivir eternamente. Hay moluscos, hay medusas, las mismas langostas pueden vivir siempre y para siempre. De manera que hay langostas de 200 años, de 300 años. Y bueno, se van renovando porque hay mecanismos de renovación celular. ¿Por qué comento todo esto? Porque el hombre es un ser creado. Y este ser creado lo hizo Dios para depender de muchas cosas, ¿no? Dependemos del aire, dependemos del agua. ¿Qué pasa 5 minutos sin aire? ¿Qué te pasa? Te mueres. 2 días sin agua, ¿y qué te pasa? 3 días sin esposa y te morís también. Y así también sin esposo, ¿verdad? El hombre necesita todo lo que está a su alrededor, ¿me entiende? Necesitamos de papá, necesitamos de mamá, necesitamos del aire, necesitamos del alimento, necesitamos del agricultor que va a sembrar la semilla, necesitamos del de cosecha. Necesitamos de cada una de las personas que está trabajando alrededor nuestro. Necesitamos del policía, del bombero, de cualquier persona. Necesitamos de cada uno. De manera que el hombre es un ser dependiente, ¿sí? Y aquí todos necesitamos de todos. Así que, si traes hambre, si no vienen cocineras, no hay comida. Quiero que logremos entender esto. ¿Qué es lo que el tema de esta noche? Liderazgo genuino. El hombre, como un ser creado, entonces necesita ser guiado por alguien. Desde que nacemos, el hombre fue hecho para depender de Dios. Dios era para el hombre su guía, su consejero, era la vida misma, porque de Dios procedía la vida. Él era la vida. Cuando el hombre simplemente era un terrón de barro, Dios dice que sopló sobre sus narices y le dio un neuma, es un aliento de vida, es el alma misma, es la vida misma. Dios entonces puso esto y mientras el hombre hubiera estado conectado con Dios, ese hombre hubiera sido sabio, hubiera sido perfecto, hubiera sido maravillosamente eterno y todo sería maravilloso. Sin embargo, el hombre decidió en su mente desconectarse de Dios. Dejó de depender de Dios. El líder original entonces del hombre, ¿quién era, hermanos? ¿Quién era? Era Dios. El líder es el que va por delante. El líder es el que guía a alguien más. El líder es el que piensa las estrategias de vida. De manera que Adán tenía como líder a Dios mismo. Pero un día Adán se desliga de Dios. Entonces tuvo que buscar cabeza. Necesitaba a alguien que lo guiara. Necesitaba a alguien que lo orientara. El hombre no podía vivir solo porque, repito, era un ser creado. Necesitaba ser alguien dependiente de Dios. En el momento entonces que el hombre se desliga del liderazgo de Dios, tuvo que buscar otro tipo de liderazgo. ¿Y quién sabe, quién creen ustedes que se asomó ahí? ¿Ah? Don Diablo. Dijo, yo soy tu guía en adelante. Yo te voy a llevar y te voy a hacer a ti grande. ¿Saben a qué extremo llegó este líder negativo? Dice, tú serás como Dios, le dijo al hombre. Yo te voy a enseñar que tú vas a ser como Dios. Tú eres maravilloso, tú eres perfecto, tú eres inteligente, tú eres sabio. Así que, desde este momento, tú vas a ser tu propio líder. Mire, hermano, de verdad, es como que tomáramos una criatura, como esta criatura que está ahí cargando a la hermana, y de repente le diga, puedes vivir tu propia vida. ¿El niño es inteligente o no? Claro que es inteligente. El niño es capaz de poder hacer palpitar su corazón y todo está funcionando bien. ¿Pero será capaz de poder manejarse por sí mismo? ¿Por qué? Porque es un bebé. Necesita pecho, necesita calor de su madre, necesita que le cambie los pañales, necesita un liderazgo, alguien que lo lleve a algo bueno, ¿me entienden? En el momento en que entonces el hombre deja de recibir el liderazgo de Dios, que es el liderazgo auténtico, el genuino, aquel liderazgo que iba a llevar al hombre a vivir eternamente, encuentra la muerte. Encuentra la muerte. Y quiero pensar en esto. Tal vez pensemos en un niño, en un joven que es criado por su madre, bajo la protección de su madre, bajo la provisión de su padre. El padre trabaja, lleva el alimento a la casa y la madre está atendiéndolo, educándolo, ayudándolo en todo momento. ¿Qué esperamos de ese muchachito? ¿Ah? ¿En el futuro qué va a ser? Un hombre de éxito, ¿no? Si lo dejamos a sus propias expensas, ¿qué esperamos? Si es que sobrevive, vamos a encontrar un pequeño monstruo. El hombre se convirtió entonces en un ser que creyó que podía vivir solo sin el liderazgo de Dios. En el momento en que Adán perdió el liderazgo de Dios, tuvo que adquirir otro liderazgo porque eres un ser dependiente. Pensemos en un joven entonces que de pronto describí hasta con su padre, su madre, ahí está bien nutrido, bien bonitillo el muchachito, sus cachetillos rojitos y todo, y de repente llegan los chicos malos. Mira, vamos a... Le enseñan a fumar al patojo a los 7 años. Mira que no le hagas caso a tu mamá. Mira que tú sos listo, venite acá con nosotros. Y empieza a tomar otro liderazgo. El hombre necesita un líder. Todos necesitamos un líder, ¿me entienden? Es parte de nuestra debilidad, es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos ser guiados. Los ejércitos necesitan un general. Las empresas necesitan un gerente. Las dependencias necesitan un administrador. Todos necesitamos, para poder trabajar y ser eficientes, necesitamos que haya una cabeza, un líder que va adelante. Necesitamos también un liderazgo al respecto de lo que es los términos religiosos. Necesitamos un líder en todos los aspectos de nuestra vida. Los maestros son líderes para los alumnos. Y cada uno de los hombres y mujeres que enseñan a otros son líderes. Ahora la pregunta es, ¿qué liderazgo es el que yo voy a aceptar en mi vida? Porque eso es importante. Si yo acepto el liderazgo de un pandillero, voy a terminar. Si acepto el liderazgo de alguien, de un borracho, pues borracho voy a terminar. Si acepto cualquier tipo de liderazgo negativo, voy a tener mi cosecha de acuerdo a ese liderazgo. Es importante entonces que bajo este principio, mis queridos hermanos, entendamos qué liderazgo debes de escoger. Y necesito que logremos entender con precisión que existen dos tipos de liderazgo. El liderazgo perfecto, que es el liderazgo divino, y el liderazgo humano, que al final es guiado por el mismo Satanás, por el mismo demonio. Veamos en este sentido cómo se maneja, en primer lugar, el liderazgo a nivel de la gente, a nivel de la humanidad. ¿Cuál es el tipo de liderazgo? ¿Qué persigue un líder? Pensemos en cualquier líder. ¿Qué persigue un político, usted? A ver, alguien que me quiere echar la mano.
Poder.
¿Y qué más?
Fama.
¿Y qué más?
Dinero.
¿Y qué más?
Gloria.
¿Y qué más busca ese político?
Mansiones.
¿Cómo?
Mansiones.
Niñas, tú, un niño lo sabe. Qué maravilloso. ¿Qué busca? Poder. Cuando el hombre entonces está empoderado, ese líder no le importa pasarse sobre la espalda de cualquiera para lograr sus objetivos. Los políticos hacen fraude, compran gente, compran votos, destruyen cualquier cosa, fraude, para poder alcanzar un poder. El liderazgo entonces negativo es el que maneja el mundo precisamente. No sé si trajeron consigo la carta. Si no la trajeron, no hay problema. El liderazgo entonces humano está basado en el materialismo, ¿sí? La gente busca lo material. La gente busca aquello que mira, aquello bonito que mira. Y los líderes están esperando gente tonta para que lo siga. Es que ese candidato sí va a ser la solución. Miren, y la gente que se cree más inteligente, resulta que es más boba. Todos los norteamericanos, los republicanos votando que sí, que Trump, que el presidente se va a cambiar todas las cosas, y ahorita están asustados porque es el líder por satisfacerse a sí mismo. Está destruyendo el mundo entero. Cuando uno encuentra un liderazgo negativo, todas las consecuencias van a ser negativas. ¿Por qué? Porque ellos basan su tesis en el materialismo. El materialismo es buscar siempre la satisfacción de mi yo. Yo me quiero satisfacer. Ese es el espíritu precisamente del diablo. Aquel espíritu que no se cansa, no se sacia con nada. Y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y no le importa, vende hasta su propia madre. Vende a cualquiera, vende un hijo, con tal de tener la gloria. Ese es el liderazgo. Y estos hombres, con un liderazgo de este tipo, avanzan y consiguen y tienen y crecen materialmente. Y la gente y las mayorías, ¿qué hacen? Ahí van detrás de ellos. Estos términos del materialismo, esta forma, este enfoque de liderazgo, no tiene beneficio para los demás, sino beneficio solo para el líder. Es importante esta enseñanza porque nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos que ser sabios, mansos, como dice, mansos como palomas, ahí estamos, parece que no hiciéramos nada, pero Dios desarrolla en nosotros una sabiduría, ¿sí? Por eso no nos metemos a política, ¿no? De verdad, hermanos, el que tiene a Dios no puede poner su mente, no puede seguir detrás de un líder político. Yo recuerdo que hace muchos años me propusieron para trabajar ahí con uno de los candidatos. Me dice, mira, te ofrecemos, bueno, me ofrecieron un ministerio, me ofrecieron ser gerente de Elixir, bueno, todo lo que se pueda ocurrir. Y le digo, no, Leo, aquí estoy bien. ¡Hombre! Bueno, le digo, yo tengo mi presupuesto y el puesto de ahí del IX, del gerente del IX, ¿cuánto es? Le digo yo, en ese tiempo eran como 16 mil quetzales. Ah, son 16,000 más o menos, me dijo. No, le digo, aquí estoy bien, me dije. No, hombre, si eso no es el sueldo. Eso es lo nominal, pero lo que vas a sacar... Cuando uno sigue líderes negativos, va a parar mal siempre. Este líder, que siguieron muchos, de mi época, pararon presos. El que fue presidente en ese fraude, hoy está deportado, está refugiado ahí en Panamá. Cuando uno sigue líderes negativos, va a tener respuestas negativas. Y el pueblo de Dios tiene que entender que hay una sabiduría de parte de Dios para entender quién te va a engañar. Sí, mansos como palomas, pero ¿cómo dice? Astutos como serpientes. ¿Ustedes saben cuál es la astucia de una serpiente? Las serpientes son venenosas, ¿no? Terriblemente venenosas. Pero ustedes, las serpientes, son bien listas, ¿saben por qué? Con el veneno que tienen. Y usted va por un camino, ahí en el bosque, y sabe que usted, la culebra no viene, venite pues. No, cuando ven que uno va, ¿qué hace la serpiente? Se va entre el monte. Se va entre el monte. Ahora, cuando ya la pisas, la atacas, pues sí te va a defender, ¿me entiendes? La astucia consiste en que yo no voy a seguir un liderazgo negativo. Yo tengo que conocer cuál es la estrategia del diablo. Yo tengo que entender que todo hombre que busca un provecho para sí es un líder negativo. Lamentablemente, mis queridos hermanos, y esto es importante que lo logremos entender, esta maldición que Satanás puso en el hombre bajo los liderazgos negativos ha atacado las raíces más profundas de la misma religión. Encontramos actualmente con líderes religiosos que lo que buscan es el dinero, esas grandes doctrinas de la prosperidad que hacen creer a la gente que tener dinero es una victoria espiritual, que hacen creer a la gente que el dinero es la bendición de parte de Dios. Yo quiero decirte, el dinero puede ser una bendición, pero puede ser una maldición. Y muchos líderes están promoviendo a través de estas doctrinas de la prosperidad la avaricia en el hombre, el deseo del poder económico. Y Satanás ha logrado introducirse dentro de las élites religiosas a través de gente que tiene fama y tiene mucho dinero. Grandes mega iglesias, mega congregaciones, que no saben ni qué tienen allá adentro. Lo único que saben es que tienen poder, que tienen gloria. Cuando encontramos entonces que el cristiano, en su ignorancia, guiado por ese espíritu del mundo, no logra entender las estrategias satánicas, estamos en serios problemas, porque somos engañados. Y en ambos usted dice, diezme, y usted dele a Dios y dele más, y mire, si usted da más, va a tener más, y la gente se vuelve avara dentro de la misma iglesia. La ofrenda a Dios debe ser un acto de gratitud a Dios, no de obligación. Dice la palabra del Señor, cada quien dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué bonito es, de verdad! Me agrada mucho algunas veces que he venido a este campo, porque se han promovido algunas ideas como congregarlos, y han hecho una subentecita ahí, de comida y qué sé yo. Pero no crean que eso es para la bolsa de la iglesia. ¿Sale cuál es el sentimiento de los hermanos? Ese centavito va para los pobres de la iglesia. No necesitamos, ni los pastores, no necesitamos desplumar al pueblo, ¿me entienden? Tenemos que entender que el líder que explota al pueblo no es un líder de Dios, es un hombre que está trabajando para satisfacer sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Sí, no es malo tener. Yo tengo una casa decorosa, tengo un vehículo decoroso, pero yo trabajo, y lo que tengo es por mi trabajo. y a nadie le pedimos nada, absolutamente nada, para mantener nuestras necesidades, mucho menos nuestros lujos. Nuestras manos han sido suficientes para mantener no solo nuestra casa, nuestra familia, sino para mantener también nuestro propio ministerio. Y esto Dios es testigo. El liderazgo entonces que nosotros debemos de entender es aquel liderazgo que no atrae a la gente para sí. No queremos ninguna gloria. La gloria en este lugar debe ser la gloria para Dios. Que Dios sea exaltado, que el poder de Dios, la misericordia de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de entender entonces que cada hombre que atraiga gente hacia sí es un Dios con minúscula. Es un Dios que no tiene repercusión para la eternidad. Los líderes negativos, esos líderes, ese liderazgo falso se da a todo nivel, hasta en las mismas familias. ¿Saben ustedes que en las familias muchos padres tienen un liderazgo negativo? Muchas madres tienen un liderazgo negativo. Hay padres que son egoístas. Hay madres que son manipuladoras, que no quieren que el hijo realmente haga las cosas para Dios, sino para su propio... Mira, mi hijo, yo te tuve en el vientre de mi vientre por 9 meses. Chantajeamos aún a los mismos hijos. Le fuiste el hijo que más me costaste. Mira, y ahora lo que me pagas... No, tú enseña. Haz de la enseñanza de este niño una virtud. No le cobres a tu hijo, ni le obligues a hacer las cosas. Sé ejemplo. Ese es el liderazgo que Dios quiere. A veces queremos manipular la mente en los mismos hogares, y los mismos padres no tienen un liderazgo, como un liderazgo auténtico, sino un liderazgo falso. Padres que están esperanzados en lo que un hijo pueda darles en adelante. Yo les digo de verdad, yo no espero que ningún hijo me mantenga. Si un hijo quiere darme, gloria a Dios. Yo no le estoy pidiendo un centavo a un hijo. No le di estudios, no le di casa para que me devuelva algo. No lo eduqué para que me devuelva algo. El líder auténtico lo que tienes que hacer es orientar a tu familia, a tus hijos, en primer lugar, al camino de Dios, a la voluntad de Dios. En segundo lugar, al respeto de las leyes, de las autoridades, los principios de vida, los principios morales. Ese es un liderazgo auténtico. Lamentablemente los mismos hogares no presentan un liderazgo positivo, sino el mismo liderazgo que el mundo da. Y eso, hermanos, está prácticamente documentado en las Sagradas Escrituras. Ahí en el libro de Primera de Juan 5:19, Primera de Juan 5:19 dice: nosotros somos de Dios, ¿y qué dice? Primera de Juan 5:19. Nosotros somos de Dios, ¿y qué dice? Y el mundo entero, ¿qué dice? Esto es importante que lo entendamos. El liderazgo negativo, ese liderazgo que tomó Satanás, fue tan especial, lleva toda una trama. Cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de un orden espiritual. El reino satánico, el liderazgo satánico, es un reino espiritual. Quiero que lo entendamos. ¿De dónde nació precisamente Satanás? ¿Dónde nació? ¿En el cielo o no? Ahí nació. Se corrompió su pensamiento, perdió la moral, perdió la dignidad. Quiso tomar el liderazgo de Dios para él, ¿me entiende? En ese egoísmo, Satanás se rebeló contra Dios. En el momento en que ese ángel, ese querubín, decidió asumir para él el poder y la gloria, el liderazgo que Dios tenía, el diablo envidió a Dios. Cuando el diablo envidió a Dios, quiso robarle la gloria a Dios. Conquistó la tercera parte de los ángeles. Los ángeles le creyeron. El liderazgo negativo, el liderazgo que es satánico, tuvo éxito en alguna manera. Sin embargo, Dios viene y arroja aquel mismo, en ese momento le llama a Satanás y lo arroja precisamente a las profundidades. En el momento en que Satanás cae a las profundidades del abismo, en ese momento se convierte en Satanás. En ese momento él se vuelve un líder. Y este líder tiene sus líderes también. Él nombra demonios, tiene jerarquías, igual que en el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines, etc. También Satanás viene a establecer una copia del cielo acá, bajo un liderazgo que él sea el centro de todo. Por eso Satanás empieza a tomar el control y tratar de liderar a los hombres, a esta creación que Dios había creado para gloria de su nombre. Cuando Satanás decide dentro de él tener ese liderazgo, empieza a establecer reinos espirituales. Hablé de dos reinos, ¿no? El reino del mal con un liderazgo negativo. Este Satanás empieza a conquistar hombres, tratándole de trasladar su misma filosofía. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser y levanta líderes. Y ahí se levantan todos los líderes políticos, todos los líderes sociales, todo tipo de liderazgo bajo esta consigna. Yo quiero el poder, yo quiero la gloria. Y eso lo llevamos aquí en la mente y aquí en el corazón. ¿A quién no le gusta mandar? Solo piensa por un momento. ¿A ti no te gusta mandar? ¿Verdad que sí? Dios dijo que el hombre era la cabeza de la casa. No, dice la mujer. Aquí mando yo. Y el marido dice, no, aquí mando yo. Total que hay una lucha de poderes. ¿Me entiendes? Esa lucha de poderes es por aquel ánimo de poder liderar de alguna manera. Es el espíritu de Satanás. Y como dice este pasaje, el mundo está bajo. Ahí estamos. El mundo entero está bajo el maligno. Esto es palabra de Dios. Cuando entendemos entonces que el mundo entero está bajo el maligno, estamos diciendo que el mundo sigue un líder. ¿Y quién es este líder? Satanás. Por un momento, cuando el hombre desechó a Dios, el hombre toma el liderazgo de Satanás. Él gobernaba su vida. Satanás empezó a gobernar la vida de Adán y de todas las generaciones posteriores. Cuando estamos hablando entonces de este liderazgo negativo, el hombre no puede escapar de la vanidad. A todos nos gusta el dinero. A todos nos gusta la gloria. A todos nos gusta el reconocimiento. A todos nos gusta mandar, pero no nos gusta obedecer. Creyendo mandar, le obedecemos al mismo Satanás. A veces el hombre está tan inmerso en este engaño que es imposible entender los pensamientos de Dios. El hombre entonces, en esta idea, en esta filosofía, en este modus vivendi, lo que está sucediendo con el hombre es que el hombre vive para sí. Yo quiero tener una casa, pero al rato quiero tener dos. Y no me basta con dos, ahora quiero tres. Quiero tener poder, tengo reconocimiento. Tengo un título, ahora quiero tener dos títulos. Hoy soy licenciado, mañana quiero ser magíster. Y estamos buscando siempre esa gloria, porque queremos ser mejor que los demás. Queremos ejercer ese liderazgo que Satanás metió en nuestra mente y en nuestro corazón. Así vivimos todos. La vida nuestra está bajo la esclavitud de la vanidad de nuestra mente. Queremos cosas. Porque no se te olvide, que no se te olvide nunca, es que te vas a morir un día. Leía una anécdota de un hombre que tenía muchos millones y tenía su chofer y tenía su esposa. De repente el viejito se murió y el pisto le quedó a la doña. Y resulta que la doña se casó con el chofer. Feliz el chofer, ¿verdad? Y le dice el chofer, la hombre, yo antes creí que trabajaba para el patrón. Lo que no me di cuenta es que el patrón estaba trabajando para mí. ¿Verdad que sí? Sí, tú puedes tener poder. Puedes ser gerente, puedes ser presidente, pero un día vas a morir. Puedes cultivar una fortuna y puedes tener muchas cosas materiales, pero vas a morir. Y el diablo te quiere hacer creer de que vas a ser eterno y descubre grandes avances científicos para poder prolongar la vida. ¡Mentira! Hay un montón de hombres que pagaron millones de dólares para estar congelados, tiesos, ya llevan 10, 20, 15 años hasta que se descubre la medicina de su enfermedad y así lo pueden resucitar. Esa es la locura del hombre. Esa gloria que busca el hombre. Estamos hablando de ese reino espiritual que realmente está destrozando a la humanidad. Gente que busca su propia gloria, que quiere ser mayor que alguien, que quiere mandar, que quiere dirigir. Y si lo hace por las buenas o lo hace por las malas. Ahí es donde se disipa en todo el mundo esta maldad. Surgen guerras. Vean esas guerras. ¿Cuánto territorio tiene Rusia? Tiene cualquier cantidad de territorio y le está robando puchos a cada uno. Imagínense, Estados Unidos, el territorio que tiene, hasta Alaska tiene, ahora quieren Groenlandia, ahora quieren, ¿qué? El canal de Panamá, ahora quieren que Canadá misma sea un estado de ellos. ¿Dónde queda la mente del hombre en esos límites que no puede encontrar ni la avaricia ni el deseo de poder? Ahí estamos. Esto es el mundo. Este es precisamente ese liderazgo negativo. Ese liderazgo que está destruyendo la humanidad de muchas maneras. Ahora, quiero hablar entonces respecto al otro reino. Dice la palabra del Señor, y en que tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿Y qué es esa tinieblas? Es la falta del conocimiento de la verdad. Esto que estamos hablando es quitarle la máscara al diablo. Es que el pueblo de Dios entienda cuál es la estrategia satánica para manejar la vida de los hombres. ¿Cuál es la fórmula de Satanás? No miremos a Satanás como cachos, cola, ni tenedor, ni nada de eso por el estilo. Esas son puras historias. Satanás está en la política. Satanás está en una bella mujer. Satanás está en un atlético varón. Satanás está en cualquier cosa, en cualquier joya, en cualquier riqueza. Ahí está Satanás precisamente. Entonces, la tierra dice, la tierra estaba cubierta de tinieblas, pero una luz vino. Y este es el nuevo reino. Es el reino de Dios. Es el reino que no todos los hombres entienden. Es ese reino maravilloso, el cual quizás muchos de nosotros no hemos logrado entender. Porque de haberlo entendido, estaríamos postrados delante de este nuevo reino. Cuando Jesús viene a este mundo, trae con Él la luz, y la luz era precisamente la verdad. Y la verdad es que el pueblo, el mundo, pueda saber el engaño de Satanás. Necesitamos cambiar de líder. Necesitamos tener un concepto diferente de lo que significa una libertad absoluta. Cuando Dios viene a través de Jesucristo al mundo, Él trae precisamente la luz. Mateo 4:16. Mateo 4:16 dice algo tan hermoso. Dice Mateo 4:16. El pueblo, ¿ya lo tienen? El pueblo asentado en tinieblas, que es todo el mundo asentado en tinieblas. No hay quien entienda a Dios, nadie conoce a Dios, conoce religiones, conoce líderes religiosos, pero no conoce a Dios, porque está envuelto en esa penumbra, en esa oscuridad de la misma religión. Las religiones son el peor engaño de los hombres. Es el peor engaño satánico que hay, que hace creer que la religión salva a los hombres. Sin embargo, llena de mentiras y falsedades, que lo único que pretende, y eso lo comprueba la historia, es aprovecharse de la gente. Todas las religiones se han aprovechado toda la vida de la gente. Una religión católica que fue capaz de explotar hasta las vendiendo las mismas indulgencias. ¡Óiganme! La Iglesia Católica por mucho tiempo vendió el perdón de los pecados por terrenos, por propiedades, por dinero. Hubo un hombre, un sacerdote, Martín Lutero, y Martín Lutero dijo, no, esto no es así. Y surgió el movimiento protestante. ¿Y ustedes creen que el movimiento protestante iba a ser la luz? Abrió algunas posibilidades, pero cayó en sendos errores. Hasta el día de hoy, la Iglesia protestante, la Iglesia evangélica, se ha vuelto pervertida también. Y todas las religiones pretenden sangrar a la gente, ordeñar a la gente, engañarla con una falsa salvación, con falsas expectativas de un Dios que realmente ellos no pueden, no han conocido todavía. Por eso, cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de la luz, y esta luz es maravillosa. Jesús es la luz. Jesucristo es la única fuente de salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos tener salvación y vida eterna, sino solamente a través de Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea mi Señor. Qué importante es que entendamos entonces. La tierra estaba, de antes que viniera Jesús, esas tinieblas, esa mentira, estaba ahí oculta, y muchos hasta el día de hoy. Pero vean cuál es el mensaje más hermoso acá que habla el libro de Mateo. Dice, en el pueblo asentado en tinieblas, vio la gran luz. Esa luz era Jesucristo. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz le resplandeció, vino Jesucristo, y esto es maravilloso. Cuando Jesús viene, trae el liderazgo auténtico. El liderazgo que no es para gloriarse él mismo. El liderazgo que es para acercar a los hombres a Dios. El liderazgo que no busca lo suyo propio. El liderazgo auténtico. Pretende el bienestar de los demás sin el bienestar propio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, aleluya, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué fue lo que se acercó? ¿Qué es la luz? Jesús. ¿Y qué vino a enseñar Jesús? La verdad. Eso. Esas tinieblas eran la mentira. La mentira religiosa, la mentira política, la mentira en toda científica, la mentira a toda dimensión. Todo es engaño. La misma ciencia es un engaño. Sí, esta medicina es mejor en la última generación. A 2, 3 años después dicen, no, esa produce cáncer. Es la verdad. Ahora están batallando con las secuelas de la vacuna del COVID. Maravilloso, descubrieron la vacuna del COVID, la gente feliz poniéndose vacunas. Ahora hasta se le cayeron brazos y todos andan, muchos andan con problemas ahí neurológicos. Nada es verdad, todo es circunstancial. Qué importante es que entendamos entonces que la luz vino al mundo, y esto es importante. Pero dice también la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A pesar de que Jesús vino trayendo el conocimiento de la verdad, el Señor Jesucristo lo dice con estas palabras: conoceréis la verdad. ¿La verdad? O sea, va libre. ¿Libre de qué? De la mentira. Libre de la farsa. Libre de la hipocresía de la religión. Libre de la esclavitud de los hombres. Tú no seas esclavo de nadie, de ningún pastor, ni ningún sacerdote, de nadie. El único que dio su vida en la cruz de Calvario por ti se llama Jesucristo. Nosotros somos únicamente los que estamos trasladando esa información. Como siervos de Dios, lo que pretendemos es que el pueblo entienda la verdad. He predicado en muchas campañas, y en muchas campañas por este mensaje casi me han corrido. Vamos, pero lo vamos a seguir predicando, porque mi Jesús, por esta verdad, también murió en la cruz de Calvario. Él fue muerto por la verdad. Para poder la gente alcanzar ese conocimiento y ese entendimiento de la verdad. Veamos entonces cómo dice, andando Jesús, dice, desde entonces, versículo 7, comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos y empezó a hacer el llamado a sus discípulos. Cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de la obra más maravillosa. ¿Y cuál es la obra más maravillosa? Jesús vino a demostrar que ninguna religión te puede salvar. Ninguno. Ningún pastor te puede salvar. No hay potestad. Únicamente la dada al Señor Jesucristo, que por amor a ti murió en la cruz del Calvario. Él tiene el único derecho. Él tiene la verdad absoluta. La religión te envuelve en una serie de extraños pensamientos que te llevan a una esclavitud. Y aquellos hombres que parecen libres, porque brincan, porque hay religiones que hasta se revuelcan en el piso haciendo creer que esas son las manifestaciones de Dios y del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo se da mediante la sabiduría, el discernimiento del bien y del mal, el salir de las tinieblas a la luz, el entender las cosas espirituales. Esa es la bendición del Espíritu Santo dentro de nosotros, que supera cualquier religión. No estoy siendo irrespetuoso con ninguna religión. Simplemente, ninguna religión tiene un líder que haya muerto por ti en la cruz del Calvario. ¿O sí? Cuando aquella mujer samaritana recibió esta luz en su vida, la mujer quiso preguntarle al Señor: ¿y dónde, cuál es la religión correcta? ¿Será que vamos allá donde los judíos, allá en el monte de Gerizim, allá en el monte de Jerusalén, donde adoraron nuestros padres? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué religión tenemos que seguir? Ninguna religión, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la religión? Esa religión espiritual, ese entendimiento espiritual, no está aquí ni allá, sino que los adoradores verdaderos adorarán al Padre, como dice, en espíritu y en verdad, porque estos son los hombres que Dios busca que le adoran. Cuando entendemos esto, entramos en un momento precioso. Hay un entendimiento, hay una frase muy especial en San Juan 19:30, no la busquen, pero acá dice algo especial. Cuando aquí Jesús lleva y va a consumar la obra más maravillosa para la humanidad, que es morir por tus pecados y por los míos, Jesús da una expresión que dice: consumado es. ¿Qué quiere decir ese consumado es? Si nos vemos en el contexto romano, telestai kala es un término griego. Y este término griego es consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús muere en la cruz de Calvario, lo que Jesús hizo fue terminar la obra de redención, de perdón de tus pecados. Con la muerte de Jesucristo, con esa sangre preciosa, se pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. En esos tiempos, en Roma, en Grecia, delincuentes que tenían que pagar una condena y un precio, y luego pues que terminaban su condena o se pagaba la multa o qué sé yo, entonces era aplicado un certificado de absolución. Y había el juez, y sacaba listado el certificado y se lo daba al preso. Y le dice, ya no debes nada. Puedes mostrarle a cualquiera que tú ya pagaste tu deuda. Cuando Jesús está en la cruz, ¿qué dijo? ¿Consumado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? Cuenta pagada. Cuenta cancelada. Y dice la palabra, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otra religión. Cristo es la solución perfecta, porque es el único que puede perdonar pecados. Como pastores podemos orar por ti. Como pastores podemos interceder por alguien. El que perdona y absuelve es consumado. Esto es maravilloso. Cuando Jesús expresa, Telestai kala, ya no hay nada más que hacer. Te extiende tu certificado. Nadie, cuando tú has creído en Jesucristo, nadie te puede decir, es que el pecado que cometiste hace 5 años, aquí está mi certificado, mira. Soy libre. Amén. No, es que tú lo que hiciste fue perverso. No, aquí está mi certificado. Nadie me puede acusar. Cuando Cristo perdona, perdona de verdad. Cuando Cristo te absuelve, las puertas del cielo no pueden contener la gloria de Dios manifestada a través del amor de Jesucristo. Esa sangre que vertió Jesucristo en la cruz del Calvario es la que te libra de todo pecado. Esto no se trata de una retórica humana, no se trata de una teoría, de un concepto religioso. Los hombres que logran entender su libertad a través del conocimiento de la verdad son verdaderamente libres. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué es ser libre? Es que ya no pesa sobre mí ninguna condenación. No sé si has tenido alguna deuda alguna vez, pero cuando llegas al banco y te dice el banco, aquí le extiendo su grande finiquito, así le dice, ¿no? Grande finiquito, ¿qué se siente? ¡Ey! Pasé pagando 5 años con intereses y qué sé yo, hoy tengo mi certificado. Hoy estoy libre. ¿Qué se siente? No importa qué pecado hayas cometido. Sí. Violador, drogadicto, borracho, ladrón, pendenciero, asesino. La sangre de Cristo es capaz de poder perdonar todo pecado. El liderazgo de Jesucristo no es dramático. El liderazgo de Jesucristo es el auténtico liderazgo. ¿Por qué? Porque se dio en humildad y sencillez de corazón. No tuvo dinero. No tuvo bienes materiales. Tenía el potencial político para levantar y hacer libre, porque Israel estaba bajo la esclavitud precisamente de Roma. Y Jesús tenía liderazgo. Tenía entre sus discípulos guerrilleros. Ahí estaban los celotes, que eran hombres guerrilleros que estaban trabajando contra el sistema. Aquellos discípulos vieron en Jesús el líder. Este es el líder que esperábamos. Este es el que va a ser libre, porque Jesús hablaba de libertad. Pero la libertad que Jesús traía no era la libertad que ellos pretendían. Por eso, cuando los discípulos vieron que Jesús se dejó matar, se frustraron. Se vieron que ya la esperanza de una liberación de Roma ya no era posible. El liderazgo de Jesús tiene una gloria diferente. Mi gloria, dijo el Señor, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Cuando tú logras entender ese mensaje, Entregas tu vida a Jesucristo y logras entender que este reino, este mundo, no es tu mundo. Aquí estamos como peregrinos, como advenedizos. Sabemos que el tiempo que tenemos acá es limitado, pero también debemos entender que esta vida que tenemos es el espacio de tiempo en el tiempo para poder reflexionar sobre nuestra vida, para poder reconocer que somos pecadores y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, habiendo hecho a Jesús semejante sacrificio en la cruz del Calvario, no hay ninguna esperanza. Dice la palabra del Señor, el que no cree en Jesucristo sea anatema, sea maldito, sea condenado, quiere decir esto. La única esperanza que hay para el ser humano se llama creer en Jesucristo. No hay ninguna otra salida. Y si tú pierdes esa oportunidad, de esta libertad que Dios te trae, no hay otra oportunidad más. No existe el purgatorio. No existen los rezos después de que alguien se muere. Cuando un hombre muere, va a la gloria o a la perdición. Reflexionemos, la oportunidad es hoy. La oportunidad de ser agradecido con Dios. La oportunidad de decirle, Señor, gracias, porque yo no merecía que tú murieras en la cruz. Yo no merecía que tú perdonaras mis pecados, pero lo hiciste, Señor. No tengo nada que darte. David tenía miles de millones de fortuna y le da una ofrenda al Señor y le dice, Señor, de lo que tú me diste, eso te doy porque no tengo nada. Dios nos ha dado todo. No vamos a convencer a Dios con ofrendas. No vamos a convencer a Dios con diezmos. No vamos a convencer a Dios con sacrificios religiosos. Únicamente nuestra salvación es por fe en Jesucristo. Esa fe que no la pueden entender todos. Por eso la gente a través de la religión pretende pagar su salvación. No, unas 10 Aves Marías, un terrenito acá y perdone tus pecados. Agárrate que volver a venir otra vez, porque vuelves a pecar. Lo Cristo hace una obra perfecta en nuestra vida, mis queridos hermanos. La libertad es total. Jesús viene y de su Espíritu nos deja como herencia el Espíritu Santo. El Espíritu que estaba en Él nos deja para que nos dé conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Ojalá que cada uno de nosotros podamos entender este nuevo mensaje, este nuevo liderazgo, que no es un liderazgo humano, es un liderazgo espiritual. Hoy es el día que tú puedes ser libre de la religión, que tú puedes ser libre de los líderes falsos, que tú puedes ser libre de las pasiones de tu mente, del pecado que agobia tu corazón y tu alma, de la culpa que provoca el pecado en nosotros. No hay nada más horrible que tener culpa. Lo que hice, 5 o 10 años, y el diablo te dice, mira, te vas a ir al infierno. Esa culpa lastima, esa culpa condena, esa culpa es la que Cristo quita a través de absolverte de todo pecado. Telestai kala, consumado es. El certificado de absolución lo tienes en la mano. No te dejes acusar por nadie. Sigue el camino de Dios. Búscalo de todo corazón. Y Él va a hacer la obra perfecta en tu vida. Amén.